Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy en Grandes Especiales vamos a servirte una nueva entrega de Grandes Chivatos de la Historia. Acusaciones, interrogatorios, listas negras. En plena Guerra Fría, Hollywood se convirtió en la trama perfecta. Thriller. Guionistas, actores, directores eran acusados y perseguidos por tener ideas de izquierdas. La condena, el exilio, el olvido de su carrera. ¿Y quiénes los delataron? Bueno, esta noche queremos descubrir a los grandes chivatos del cine norteamericano.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood vivió una auténtica caza de brujas contra los artistas de izquierdas. Para perseguirlos, el senador republicano John McCarthy dirigió el Comité de Actividades Antiamericanas. El objetivo era acusar a cualquier persona con ideas comunistas.
Hemos expedido 19 citaciones entre quienes creemos que poseen información sobre la actual amenaza comunista en Hollywood.
¿Algún famoso puede dar nombres?
Conspiración. Para corromper los valores democráticos y provocar el hundimiento de nuestra nación.
El primero en declarar voluntariamente fue el máximo jefe de la Warner. Jack Warner reveló los primeros nombres. Esta primera lista negra se conoció como los 10 de Hollywood. Los que aparecían en ella fueron llamados a declarar. Entre ellos, consiguieron ponerse de acuerdo y acogerse a la primera enmienda de la Constitución americana, es decir, se negaron a colaborar. Todos fueron obligados, eso sí, a pagar $1,000 y fueron condenados a penas de cárcel por desacato al Congreso.
Entre los primeros acusados estaba el guionista Dalton Trumbo, premiado con 2 Oscar durante su carrera. Para conseguir la estatuilla por Vacaciones en Roma y Bravo, tuvo que firmar bajo seudónimo. Ni siquiera pudo recoger los premios.
Ponle tu nombre a mi guión, entrégalo a tu estudio y haremos negocio.
Odio el título.
¿La princesa y el campesino?
Sí.
Por favor, Trumbo, suena a función de marionetas.
Pues cámbialo.
Lo he hecho.
Vacaciones en Roma.
Me gusta.
En esa caza de brujas en Hollywood hay más nombres. A Arthur Miller no le renovaron el pasaporte por sospechoso y fue condenado por no delatar a nadie. A Charles Chaplin le denegaron el permiso de entrada al país. Solo regresaría décadas más tarde para recoger el Oscar honorífico. La lista fue creciendo. Nombres como Frank Capra o John Ford fueron perseguidos.
Muchos se mostraron encantados de colaborar con el FBI, como el presidente del Sindicato de Actores y posterior presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. También Walt Disney o el actor Gary Cooper. El protagonista de Adiós a las Armas, Adolf Menyu, dijo ante el comité: «Soy un cazador de brujas si las brujas son comunistas».
Para defender la libertad de sus compañeros, un grupo de actores y directores se manifestó por las calles de Washington, entre ellos Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Henry Fonda, Billy Wilder, Groucho Marx o Frank Sinatra. Otros muchos acabaron reculando por miedo a ser condenados y olvidados.
Quiero saludar a Fernando Muñoz, es compañero del diario ABC. Tiene la gran suerte de vivir muy pegado al mundo del cine. Fernando, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar aquí.
Buenas noches. Muy amable. Para entender esta caza de brujas, vamos a situarnos en los años 50. La Guerra Fría enfrentaba a dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta rivalidad llegó hasta la industria del cine, donde cualquiera que fuera sospechoso de simpatizar con el comunismo era inmediatamente perseguido. Bueno, hubo muchos actores que emigraron a Europa, guionistas y directores se vieron obligados a firmar bajo seudónimos, como hemos podido oír. A otros el miedo les llevó a denunciar a sus compañeros. Ahora tendremos oportunidad de asignar el papel a cada uno de ellos, que seguramente a más de un oyente le va a sorprender. Pero, ¿cómo empezó esta caza de brujas, Fernando?
Claro, la clave está ahí en el contexto, como comentabas ahora. Estamos en plena Guerra Fría y se veían enemigos en cada esquina, se temía que hubiera espías, que hubiera infiltraciones. Ese contexto es fundamental. Y como comentabais antes, este comité que se creó en el año 38, al principio no buscaba solo comunistas, también se preocupó por los artistas, pero después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezó a centrarse todo en la búsqueda de los comunistas que podían estar infiltrados en Hollywood. Y ahí siempre hablamos del senador McCarthy, que fue el gran instigador, pero antes de él, el primer presidente de este comité fue John Farnell Thomas, que fue el que se reunió en un hotel de Los Ángeles con los principales directivos de Hollywood, con los directivos de las grandes majors de la industria cine estadounidense, americana, y fue el que consiguió los primeros nombres que se llamaron a citar para buscar comunistas en la industria.
El primero en testificar, hemos oído, fue el cofundador de la Warner, Jack Warner. ¿Cómo eran estas declaraciones ante el Comité de Actividades Antiamericanas? Supongo que sería a bombo y platillo, puertas abiertas, porque lo que se pretendía era algo más que localizar comunistas, había que dar una lección pública, ¿no?
Eso es, pura propaganda, como comentabas ahora. Primero testificaron los afines, Jack Warner, que lo acabamos de comentar, también Walt Disney o el actor Gary Cooper. Las vistas eran eso, un espectáculo, porque la clave era la propaganda. Hubo centenares de periodistas acreditados de todo el país y durante esas vistas se podían escuchar aplausos, abucheos, un show, un verdadero show. Y Gary Cooper, que fue uno de los primeros en participar, el comité le preguntó si creía apropiado que el Congreso debía aprobar una ley para prohibir el Partido Comunista, y este respondió, sabiendo que estaban todos los micrófonos abiertos, dijo algo así como: creo que sería una buena idea, pero no sé, nunca he leído a Marx y no conozco la base del comunismo, que ya eso, claro, generó muchos aplausos allí. Y estas vistas eran abiertas porque se quería generar ese espectáculo, pero también hubo muchas vistas cerradas, eran las peores, las más duras, y una de las vistas secretas a puertas cerradas más famosas fue la que sufrió el director Elia Kazan, que tuvo que delatar a sus compañeros, y bueno, supuso un verdadero escándalo en la meca del cine, porque salieron nombres que habían pertenecido al Partido Comunista, y Elia Kazan se convirtió un poco en una especie de proscrito entre sus compañeros, porque él además nunca llegó a pedir perdón, y encima, 4 o 5 años después de declarar, dirigió la Ley del Silencio, que era una especie de loa a los delatores, a los que estaban delatando a los comunistas. O sea que hubo espectáculo, pero también hubo, por supuesto, vistas a puerta cerrada para buscar a esos comunistas.
Vamos a poner nombres que seguro que todos vamos a identificar. Ronald Reagan, actor, fue presidente del sindicato de actores. Uno de los grandes chivatos de Hollywood fue Ronald Reagan, pero también ayudó a una actriz que estaba por error en una lista negra que se generó. ¿Quién era esta actriz? ¿Quién fue ella? ¿Quién es ella?
Es una de las anécdotas más simpáticas, por poderlo decir de alguna manera, dentro de toda esta locura que se generó. Pero bueno, por lo menos tiene ese punto, visto con la perspectiva del tiempo, casi divertido, porque hablamos de Nancy Davis, que así no nos puede decir nada, pero más tarde se convertiría en Nancy Reagan y en la primera dama de los Estados Unidos, claro. Ella estaba por error en esta lista de nombre de comunistas. Y la actriz pidió ayuda a Reagan porque tenía el cargo de presidente del sindicato de actores y no podía seguir trabajando por estar en esta lista. Y Reagan la ayudó, por supuesto, y empezaron un romance que las revistas del corazón dieron muchísimo pábulo, claro, porque eran, pues imagínate, el gran defensor de América contra una mujer que había estado en las listas negras. Y al final se casaron, por supuesto, y muchos de las malas lenguas de la época dijeron que se habían casado para callar los rumores. La realidad es que el tiempo demostró lo contrario y fíjate que acabaron en la Casa Blanca.
Fíjate, tengo la impresión de que hemos oído muchas veces relatos, los que no tenemos edad para haber vivido la Guerra Civil, nos tenemos que contentar con haber leído cosas y oído cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído que en la Guerra Civil, en esa lucha entre hermanos, había rencillas que se aprovechaban precisamente las circunstancias para resolverlas? Quiero decir, ¿había acusaciones que podían ser consecuencia de envidias o de celos en un mundo donde los egos son estratosféricos?
Por supuesto, claro. Como comentabas, imagínate, en un estado de paranoia colectiva como el que se estaba viviendo, había muchas delaciones por envidia y es que era un estado de pánico. El escritor Javier Coma llegó a apuntar que hubo hasta 361 represaliados. Y entre ellos, los más famosos, los 10 de Hollywood que comentasteis antes, ellos sí que se acogieron a la primera enmienda y se negaron a declarar y fueron condenados, como comentáis también. Y aunque parece una barbaridad por estas delaciones y tal, el propio Trumbo dijo que le pareció, años después, cuando volvió a hablar sobre este tema, ya cuando su figura fue devuelta a la normalidad y pudo volver a trabajar de manera normal, dijo que les pareció poco que solo les cayera un año de cárcel, tal era el estado de histeria colectiva y de temor a una represión que tenían.
Algunos de los acusados tuvieron que firmar sus películas bajo seudónimos. Fue el caso de, probablemente uno de los más conocidos, Dalton Trumbo.
Trumbo, no podemos pagarle.
De acuerdo. Le escribiré un guión por $1,200.
¿Y no quiere que figure su nombre?
No, ustedes no quieren que figure.
Bien dicho.
Sobre todo si sigue, bueno, haciendo de las suyas. Seguirá eternamente.
El guionista mejor pagado fue vetado por sus ideas de izquierdas e incluso estuvo 11 meses en la cárcel, ya lo decías, Fernando. Cuando Kirk Douglas produjo Espartaco, contó con él para el guión y se empeñó en que firmara con su verdadero nombre, es decir, que aparecieran los títulos de crédito. ¿Qué reacción tuvo la industria del cine al ver el nombre de Dalton en los títulos de crédito?
Pues imagínate, claro, para empezar fue una sorpresa y ayudó muchísimo a acabar con esa idea de las listas negras. Fue como el hecho histórico, ¿no? En lo que se busca, el punto concreto que en los libros de historia aparece, como que fue el momento en el que ya todo el sistema de naipes cayó y la gente se dio cuenta de lo que estaban haciendo era una barbaridad. Que el caso de Trumbo, después de estar en la cárcel, se tuvo que exiliar a México y cuando volvió a Estados Unidos no tenía ni cuenta bancaria, el teléfono lo tenía intervenido por el FBI y lo poco que podía cobrar, o lo mucho, porque estaba muy bien pagado, pero claro, todo ilegal, lo cobraba en negro. Entonces era una situación muy complicada. Incluso en esa época de trabajar en la sombra, firmando con seudónimo, ganó dos Oscars sus películas, sus guiones, el Vacaciones en Roma y El Bravo, y no pudo ni recogerlos, claro, porque era el seudónimo. Todo el mundo en Hollywood sabía que él era quien lo había firmado, pero nadie lo reconocía, el público no podía conocer que Trumbo seguía trabajando en esa sombra. Pero bueno, como decías, por suerte Kirk Douglas se atrevió a ponerlo en los títulos de crédito y bueno, pues eso, el sistema cayó y la gente se dio cuenta de que no podían seguir tapando la voz de uno de sus grandes creadores.
Es alucinante, ¿eh? Kirk Douglas nos ha dejado hace muy poquito tiempo que estemos hablando de algo tan espantoso como esto que ocurrió. Bueno, otro de los llamados a declarar fue el director de Las uvas de la ira.
Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos y estaré en las risas de los niños cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.
Y podemos imaginar gente, en fin, con una enorme capacidad. John Ford. Él le dijo al comité, me llamo John Ford y hago películas del oeste. Fernando, ¿por qué John Ford se había convertido en sospechoso? ¿Cualquiera podía ser llamado a declarar? Es decir, ¿cualquiera podía ser sospechoso?
El caso de John Ford también es paradigmático. Una de las cosas por lo que más o menos le acusaban era porque había hecho Las uvas de la ira, que era, en cierta manera, era una crítica al sistema, o se podía ver una crítica al sistema, o por lo menos mostrar la parte más oscura de la cara que siempre Hollywood quiso vender, esa cara luminosa de Hollywood. Y él, imagínate, pues lo que hablábamos también antes, ese estado de paranoia que se vivía porque un hombre como John Ford, que había trabajado haciendo películas propagandísticas para el ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, patriota más no poder, el gran defensor del ejército republicano, este hombre acabó declarando allí, pero él fue de los pocos que declaró, que se atrevió a dar su voz y a prestar su nombre para denunciar estas atrocidades. Incluso en el caso de cuando el guionista de Ciudadano Kane, Joseph Mankiewicz, estaba acusado también por Cecil B. DeMille de ser comunista, John Ford se atrevió a decir que no tenía que ser comunista, que no era comunista, y firmar junto con Bogart y con Lauren Bacall y con John Huston un manifiesto denunciando esta paranoia anticomunista que se estaba viviendo. Y bueno, fíjate cómo tenía que ser esa situación para que él, que con los años se ha visto el gran cineasta que es, y es reconocido como el gran patriota americano, tuviera que pasar también por esa circunstancia. Y bueno, por suerte, él no solo no denunció, sino que acabó defendiendo a compañeros que seguramente estaban en las antípodas ideológicas como Mankiewicz, pero que bueno, que estaban allí también, bueno, a punto de pasar por la horca del sistema anticomunista, de esta persecución, de esta caza de brujas.
Los actores más queridos tampoco se libraron de la persecución. Uno de ellos fue John Garfield, el protagonista del Cartero siempre llama dos veces. Él fue acusado de comunista. ¿El comité se mostraba menos duro cuando se trataba de actores tan conocidos como Garfield?
En los primeros años, sobre todo, el comité fue implacable porque tenía el apoyo de la opinión pública. Y el caso de Garfield es esclarecedor porque él era una estrella que tenía todo que perder y muy poco que ganar si hubiera declarado, pero no quiso dar nombre. Y él, que no pertenecía al Partido Comunista, pero sí que probablemente sabía quién seguiría perteneciendo, quién podría pertenecer, nunca lo delató, nunca dijo nada, entró en las listas negras, su fama se agotó y acabó muriendo en el año 52 con apenas 39 años de un infarto porque se dice que nunca pudo soportar la presión. Y lo que comentabas antes de las acusaciones infundadas y tal, su mujer, que sí que era comunista, ella, por supuesto, nunca la denunció y tal, pero es que encima se acabó sabiendo después que él estuvo al margen, que nunca participó de lo que su mujer hacía. Y lo que sí que hizo Garfield cuando ya era una estrella consolidada fue acabar de trabajar con la Warner y montar la primera productora independiente que había levantado un actor. Y claro, quizás eso a Warner no le sentó bien, y quizá por ahí también algunos sospechan de que las denuncias pudieron venir por ahí también.
Este actor se negó a dar nombre, se convirtió en un símbolo de las víctimas, murió de manera prematura por un infarto. Bueno, al otro lado de la balanza estaban los chivatos, los delatores. Uno de ellos, duele decirlo, pero en fin, uno de ellos fue Gary Cooper, ganador de 2 Oscar por Solo ante el peligro y por Sargento York.
Le felicito a usted, York. Se lo agradezco mucho, comandante Buxton y capitán Danforth. Yo les prometo que haré de ellos buenos tiradores, como he hecho con Pusher y Bert. Perdón, me refiero a Thomas y a Ross.
En el caso de Gary Cooper, ¿él pudo ser un chivato, un delator, con el objetivo de conservar su trabajo?
Él sobre todo era un patriota americano, o lo que él creía que era ser un gran patriota americano, porque él fue uno de los que firmaron la Alianza Cinematográfica para la Preservación de los Ideales Americanos, que fue la organización, la institución que animó al Congreso de Estados Unidos a buscar comunistas en Hollywood. Él creía que era lo mejor para su país, equivocadamente o no, porque bueno, las consecuencias fueron muy duras para muchísimos. Lo que sí que él nunca dio nombres, él no denunció a ningún compañero, aunque sí que dijo que por sus manos se han pasado guiones trufados de ideas comunistas que él siempre rechazó. Y a partir de esas acusaciones, el Congreso empezó a buscar más en Hollywood, pensando que estaban infiltrados los comunistas.
Entiendo. Fíjate que Orson Welles llegó a decir, Orson Welles, entre otros director de Ciudadano Kane, lo malo de la izquierda americana, dijo, es que traicionó para salvar sus piscinas. ¿Tú tienes la impresión de que hubo muchos nombres de izquierdas que se convirtieron para no perder, digamos, su estatus?
Sí. Las denuncias que tenían, si ellos rechazaban el comunismo y decían que nunca habían pertenecido al Partido Comunista, Y eran grandes nombres, se podían acabar escapando por ahí. O sea que, por suerte, también al final el macartismo no duró tanto y fue pudieron sobrevivir muchos de ellos.
Déjame 2 ejemplos más para terminar. Otro de los conocidos como chivatos de Hollywood fue Walt Disney. El dibujante denunció que varios de sus colaboradores eran comunistas. Fernando, ¿qué es lo que ocurrió?
A Disney le habían montado una huelga unos años antes, con fuertes piquetes, insultos diarios y una campaña muy dura. E incluso fue uno de los hechos que provocó el retraso de Dumbo, con la consecuente pérdida económica para la industria de Disney. Y aquello, se supone que aquello le marcó tanto que le hizo despertar en él un sentimiento anticomunista, y él fue uno de los que voluntariamente testificó y denunció a esos agitadores comunistas. Y dio nombres como Herbert Ross Sorrell, que era un antiguo empleado, y mencionó incluso hasta Charles Chaplin como comunista, a quien después, años después, pediría perdón en una carta muy arrepentido. Pero bueno, es una forma de demostrar también que estas acusaciones llegaban en un momento tan complicado, porque incluso uno de los empleados que denunció, que era uno de los que había montado una huelga, dijo que si no es comunista debería hacerlo. O sea, imagínate hasta qué punto también en ese momento Walt Disney vivió esa situación.
Correcto. La película El Gran Dictador, por cierto, que tuvo 5 nominaciones a los Oscar, puso a Charles Chaplin en el punto de mira. Fue nominada, digo, a 5 Oscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Actor. No se llevó ningún Oscar, por cierto. Chaplin se marchó a vivir a Suiza ante el acoso de la caza de brujas. Solo regresó a Estados Unidos en el año 72 para recoger el Oscar honorífico. ¿Los exiliados decidieron regresar a Hollywood o Hollywood los perdió para siempre?
Bueno, algunos volvieron, otros se quedaron, pero mencionabas el caso de Chaplin y su exilio, y sobre todo el Oscar de Honor. Elia Kazan, que fue, como comentábamos antes, uno de los grandes delatores, también le dieron el Oscar de Honor, y cuando él lo recibió, el estrado, la gente de Hollywood que lo acompañó en la gala de los Oscars del año 99, nadie se levantó, bueno, se levantaron unos pocos, pero hubo como una especie de protesta silenciosa la que muchos no aplaudieron, no se levantaron. Y en el caso de Chaplin fue justamente al revés. De hecho sigue siendo todavía, cuando recibió el Oscar de Honor, la ovación más larga de la historia de Hollywood, con 12 minutos de aplausos. El exilio de Chaplin, que se quedó sin pasaporte, le retiró el FBI el pasaporte y se exilió, se fue a Suiza, y dijo que no quería volver a saber nada de Estados Unidos por lo que le habían hecho. Y es verdad que él no era comunista, coqueteó con ciertas ideas, pero nunca fue comunista. Lo que pasa que es verdad que sus películas también ponían de manifiesto esa oscuridad, esa calle de atrás de Sunset Boulevard, ¿no? Y bueno, él se quedó y murió fuera. Él solo volvió a Estados Unidos para recoger el Oscar de Honor y nunca quiso volver, como te decía antes. Pero hubo otros que tampoco quisieron volver, como Bertolt Brecht, que lo hablaste antes también, Bertolt Brecht, que se quedó exiliado en la RDA y nunca volvió, o Jules Dassin, el director de Rififi, que se exilió a Francia, pero incluso en Francia la sospecha de ser comunista le persiguió y del macartismo le persiguió, porque la gran Sacha Gabor dijo que no quería trabajar con él por comunista, y él al final acabó muriendo en Francia también sin volver a Estados Unidos. Y otro caso también paradigmático es el de Joseph Losey, que es el director del Mensajero. Este sí que es el único que nació en Estados Unidos de todos los que te he mencionado, y igual, por la persecución comunista, acabó exiliado en Reino Unido y nunca volvió a Estados Unidos, a su país de origen.
Esto ocurrió en pleno siglo XX, aunque parezca mentira. Fernando Muñoz, compañero de ABC, gracias por atenderme. En el ABC le podéis leer y le puedes leer, un hombre que sabe de cine mucho, mucho, mucho. Fernando, gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo, por dejarme colar por esta ventana de la radio. Muchas gracias.
007 listo para el servicio.
¿Dónde te has metido?
Disfrutando de la muerte.
El agente 007 guarda un secreto que muy pocos conocen. Su autor, Ian Fleming, se inspiró en sí mismo para crear al espía que toma el martini agitado, no mezclado. Sí, sí, el escritor también fue un espía, pero no es el único. Esta noche te descubrimos a los grandes de la literatura que trabajaron para los servicios secretos.
La vida de Ian Fleming, el creador de James Bond, fue tan misteriosa como la de su personaje. El británico trabajó en el servicio de inteligencia de la Royal Navy y cuentan que para crear al detective se inspiró en Popov, un agente doble que trabajó para los ingleses y para los alemanes. Otros concluyen que James Bond fue el espía que Fleming hubiera querido ser.
Pececillos presumiendo de ballenas. Igual que usted en esta isla, doctor, ¿no?
Depende, señor Bond. Del lado del cristal en que se esté.
Siglos atrás encontramos a otro espía secreto. Se trata de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Cuenta la leyenda que fue el inglés quien creó el servicio secreto británico. Propuso al gobierno utilizar sus contactos y sus viajes como periodista para crear una red de informadores.
Seguro que te suena el nombre de John le Carré, el autor de El espía que surgió del frío. Cuentan que su rica obra literaria no es solo fruto de su imaginación. El escritor habría trabajado durante 20 años para la inteligencia británica. Desde una oficina de Londres, vigilaba que no se infiltrasen espías soviéticos en territorio británico.
Otro escritor que habría trabajado como espía fue el autor de El guardián entre el centeno. Jerome David Salinger llegó a ordenar que eliminaran todas sus fotografías de las ediciones de sus libros. Defendía su privacidad, alegando que por motivos personales había decidido abandonar por completo la atención pública.
Me acompaña Fernando Martínez Lainez, es autor del libro Espías del Imperio, de Editorial Planeta. Es presidente del Club Le Carré en España. Fernando, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, fíjate, Ian Fleming, John Le Carré, Graham Greene, Frederick Forsyth, el autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, el mismísimo Miguel de Cervantes, luego hablaremos de esto, grandes escritores que trabajaron para los servicios secretos. Dos cuestiones para empezar. ¿Debo pensar que otros muchos autores con éxito de ventas también fueron espías? O mejor dicho, ¿el hecho de que sepamos que fueron espías hace presuponer que fueron malos espías?
No, en absoluto hace presuponer, pero efectivamente ha habido autores con gran éxito de ventas que también fueron espías, ¿no? El mismo, por citar unos cuantos, el mismo Graham Greene, Somerset Maugham, por ejemplo, Frederick Forsyth, y por qué no, el maestro de los escritores de espionaje, que es John le Carré. Así que sí, contestando a su pregunta, efectivamente, pues ha habido autores con gran éxito de ventas que también fueron espías, efectivamente.
Pero el hecho de conocer que fueron espías no nos debería hacer pensar que no fueron buenos espías. Quiero decir, esto es algo que se debería mantener en el altísimo secreto, ¿no?
Bueno, en muchos casos se trata de espías ocasionales. Quiero decir, no es que se dedicaran al trabajo secreto toda su vida, ¿no? Todavía ni que hiciera una profesión del del trabajo secreto, del trabajo de inteligencia. El caso, por ejemplo, de Forsyth, pues Forsyth estuvo trabajando de la inteligencia una temporada cuando era periodista, luego ya alcanzó la fama en sus libros y luego ya seguramente pues no volvió a intervenir en ninguna misión que tuviera que ver con inteligencia ni nada, ¿no? Y lo mismo con Le Carré. Le Carré hubo una temporada que trabajó de agente y luego pues dejó de ser espía y se dedicó a otras cosas. El caso de Cervantes, por ejemplo. Cervantes ocasionalmente pues trabajó de espía, trabajó de agente, pero luego evidentemente pues se dedicó a escribir y ya no volvió a, que se sepa por lo menos, no volvió a ejercer ningún tipo de actividad relacionada con la inteligencia, con el espionaje, ¿no?
Fernando, seguramente alguien que te escuchaba por la radio te ha llamado por teléfono. Oye, ¿alguno de estos escritores trabajaron para la CIA, otros para el MI6, es decir, el Servicio de Inteligencia Británico? ¿Básicamente en qué consistían sus trabajos como espías?
En muchos casos, pues, se trataba de, en el caso, por ejemplo, se trataba de informar aprovechando pues, la coyuntura periodística, la coyuntura bajo cobertura diplomática, y sus trabajos en ese sentido, pues en realidad lo sabemos muy poco al detalle, porque estaban metidos en un engranaje, que era un engranaje de inteligencia, y lógicamente, pues que casi ninguno de ellos ha proclamado por ahí cuál era su trabajo, ¿no? Porque además, entre otras cosas, en el caso, por ejemplo, de los británicos, tienen una ley que prohíbe tajantemente hablar de temas secretos a los escritores que han sido espías, ¿no? Incluso bajo amenaza de cárcel, ¿no? Así que, pues el trabajo, en la mayoría de los casos, pues era un trabajo de análisis, un trabajo de información, sin que, como digo, pues se revelen detalles, porque en ese sentido no sería muy mal espía y además estaría muy mal visto que revelara detalles, ¿no?
Cuentan que durante la Segunda Guerra Mundial, Ian Fleming, el creador de James Bond, fue reclutado por el Servicio de Inteligencia, como oíamos, de la Royal Navy. Sus actividades como espía le llevaron por medio mundo y participó en importantes operaciones secretas, como por ejemplo descifrar el famoso código Enigma, utilizado por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.
Les presento a Enigma, los detalles de cada ataque sorpresa, cada convoy secreto, y cada submarino alemán en el Atlántico pasan por este trasto y salen transformados en un galimatías.
Fernando, ¿en qué se parece James Bond a su creador, a Ian Fleming?
Pues la verdad es que yo creo que muy poco, muy poco. El caso de Fleming, como ya ha señalado, verdad, trabajó para los servicios de inteligencia de la Marina Real Británica. Y bueno, ya me estoy diciendo a Fleming, era de familia rica, había estudiado en colegios privados muy prestigiosos de Inglaterra, y luego además había estudiado en universidades europeas, y además incluso trabajó también de periodista en Moscú y estuvo a punto de ser condenado por actividades de espionaje en Moscú, trabajando de periodista, ¿no? Luego el éxito comercial pues ya le cambió completamente, en el sentido de que pues él lo que se hizo sobre todo fue un bombiván, se dedicó a vivir lo mejor que pudo, un gran fumador y bebedor incansable, un playboy, mujeriego, en fin. Y Bond pues reúne algunas características que tangencialmente pudieran referirse al personaje. Por ejemplo, Bond, sabemos que él en la ficción, lógicamente, pues se proclama comandante de reserva de la Marina, pero como digo, son personalidades que yo creo que son muy diferentes, ¿no? En definitiva, bueno, el Fleming lo que construye es una especie de robot, un arquetipo y tal, donde algunos rasgos de ese robot, digamos, pues o de ese personaje, pues bueno, se pueden entender que sí, que efectivamente, pues pero básicamente, porque además Fleming fue una persona muy torturada personalmente desde el punto de vista desde el punto de vista mental, ¿no? Con unos problemas de divorcio tremendos y cosas de estas. Llevaba una vida, como digo, pues que no se parece en nada, o se parece muy poco, a la vida que James Bond se supone que llevaba en su actividades de espía, ¿no?
Entiendo. Para preparar este programa he leído mucha documentación. Dicen que algunos de estos autores espías plasmaban una parte de su realidad en las obras que escribían. Por ejemplo, dicen que el jefe de James Bond, M, o su secretaria, Moneypenny, estaban basados en compañeros suyos del MI6. ¿Esto es algo que se ha podido comprobar? Uno, y dos, supongo que en todo caso lo que sí se puede deducir es que, al igual que los servicios secretos aprovechaban los viajes, los contactos, la capacidad de deducción de estos autores también bebían de las fuentes de los propios servicios secretos, ¿no?
Sí, en algunos casos sí, efectivamente. En el caso de, refiriéndonos a la actualidad, vamos a la época contemporánea, pues autores como Le Carré, evidentemente, para sus novelas utilizaron la ambientación, digamos, la visión general de que les sirvió para luego entrar en detalle en sus libros, pero claro, son historias de ficción, o sea, que no Le Carré no ha escrito nada que tenga que ver con la realidad, o sea, sigue siendo una ficción, pero efectivamente esa ambientación, esa especie de atmósfera, pues que diga, pues el hecho de haber trabajado en los servicios secretos, evidentemente es una gran ventaja, ¿no?, para los escritores. Y luego, bueno, pero todo, como digo, al final la historia tiene que ver con esta especie de... el escritor, en definitiva, es un gran fingidor, cualquier escritor, ¿no?, es un gran fingidor. Y en ese sentido, el escritor, siempre que escribe, está fingiendo, ¿no?, de alguna manera está llevando una doble vida. En eso se parece bastante a la figura del espía, ¿no? Entonces, en esa doble vida que lleva el escritor, muchas veces, pues, aunque él no lo quiera, pues, de una manera casi, digamos, inconsciente, pues le van saliendo imágenes, le van saliendo personajes, le van saliendo tal, que en muchos casos él puede utilizar, ¿no?, para sus novelas o para sus libros de ficción. Pero normalmente ningún escritor de espionaje, o sea, ningún espía que haya sido, que sea escritor o que haya sido escritor, se le ocurre escribir o muy pocas veces sobre la realidad, ¿no? Porque eso es un contrasentido y además, como digo, está prohibido, está castigado, ¿no?
Fernando Martínez Lainez es presidente del Club Le Carré. Me voy a referir, si te parece, a él. El agente opuesto a James Bond es George Smalley, el agente más famoso de John Le Carré y protagonista de obras como El Topo.
Control vino a verme y me contó algo parecido sobre la existencia de un topo. ¿No comentó sus sospechas contigo? No, maldita sea, George. Es tu generación, tu legado.
Fernando, ¿cómo fue el trabajo de espía del escritor, de John Le Carré?
Pues el trabajo de espía del escritor al principio de su carrera, porque que fue cuando, de su carrera diplomática, que fue cuando estuvo como espía, pues fue un trabajo, digamos, muy burocrático en el fondo, ¿no? En el fondo, gran parte del espionaje, sobre todo cuando se aplica a ambientes diplomáticos, se realiza de forma muy burocrática, ¿no? De hecho, Le Carré confesó muchas veces que se aburría tremendamente en el trabajo este de hacer de agente o de hacer de espía cuando le tocó, ¿no? Entonces, para él fue una liberación el poder escribir, porque se aburría mucho más que lo que hizo luego, que fue dedicarse plenamente a crear personajes de ficción y a crear situaciones de ficción. Esto, bueno, pues cada caso es distinto, ¿no? No existe una especie de plantilla, no existe ninguna especie de regla muy fija. Por ejemplo, en el caso de Fleming, que hemos citado antes, pues era un hombre muy metódico escribiendo, ¿no? Él escribía 3 horas por la mañana y escribía otra hora por la tarde. Se había fijado el objetivo de diario de escribir 2000 palabras al día, y que eso le daba para escribir bastantes novelas. Y además, bueno, él utilizaba pues el gancho narrativo este, dejar un capítulo en suspenso para enlazar con el capítulo siguiente y todo eso y tal. Y el resto del día, pasado esas horas que escribía, pues se dedicaba a pasárselo bien, que es lo que le gustaba, ¿no? Se dedicaba a jugar al golf, a pasear en yate, a beber, a fumar y a hacer de por ahí de playboy o viajar por donde le apetecía, ¿no?
Entiendo. Otro de los escritores espías es el autor de obras como El zorro chacal.
El silenciador, por favor. El soporte.
Tenga.
La mira telescópica.
Sí. ¿El gatillo?
Sí, el gatillo, por favor. Es una verdadera obra de arte.
Lo sé.
Extraordinario.
En su última biografía, Frederick Forsyth desvelaba su más oscuro secreto. Trabajó durante la Guerra Fría para los servicios de inteligencia británicos, lo que conocemos como el MI6. Aseguraba entonces que sus superiores leían sus manuscritos antes de publicarlos para evitar que desvelara información comprometida. A lo largo de la historia, ¿este procedimiento ha sido algo habitual con los escritores espías? Es decir, una vez que incluso dejaban el servicio, ¿es probable que los servicios de inteligencia pudieran tener un cierto punto de control, al menos de seguimiento, de lo que escribían para efectivamente confirmar que no desvelaban, no revelaban ningún secreto?
Vamos a ver, cuando los escritores espías actúan, digamos, haciendo referencia directa a asuntos de inteligencia, pues normalmente, si no es obligado, pero sí es una norma bastante exigible también, que se consulte, hacer esa especie de consulta informal, por supuesto, para evitar que se desvele información comprometida, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, en las épocas, sobre todo modernas, este procedimiento o esta costumbre, pues ha sido, como digo, relativamente bastante habitual. Pero ha habido otros escritores, sobre todo los escritores estos de que estamos hablando, en mi libro, de los siglos XVI y XVII, que actuaban absolutamente por libre en este sentido. Es decir, había escritores que simplemente se dedicaban a escribir de temas que no tienen nada que ver aparentemente con el mundo del espionaje, con el mundo de información secreta, y elaboraban su mundo en multitud de aspectos y normalmente pues no tenían por qué, porque además no tenían por qué, digamos, pedir ese permiso, ¿no? Porque, te insisto, la temática y el lenguaje y traducidaba y tal, pues en definitiva no hacía sospechar para nada que se estuviera hablando de asuntos de inteligencia, ¿no?
Cuentan que cuando Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, cuando fue detenido, llevaba una pistola y un ejemplar del libro El guardián entre el centeno.
Señor Lennon.
Fernando, hay teóricos que aseguran que el libro de Salinger puede tener relación con los experimentos MK Ultra de la CIA, del Servicio de Inteligencia estadounidense, un programa de los años 60 que intentaría establecer una especie de control mental sobre sujetos determinados. De esta manera un individuo podría reprogramarse y ser utilizado para cualquier tipo de acción. ¿Los libros escritos por espías podían ofrecer información implícita sobre enemigos o mensajes ocultos a otros colaboradores?
Pues en algunos casos sí, podrían. Habría que mirarlo, lógicamente habría que analizar caso por caso. Pero la mayoría, pues suelen ser fantasías, ¿no? Porque el escritor, además, que actúa muchas veces en inteligencia, actúa sobre todo en misiones de influencia, ¿no? Y en ese sentido, pues no suele entrar en detalles que rocen lo verídico, porque como digo, no les interesa, no les interesaría. Pero, sin embargo, no se excluye la posibilidad de que, bueno, pues algún tipo de programa, este que ha citado, de control mental o algún otro y tal, que ha llegado a conocimiento de algún escritor y que por su trabajo conozca el trabajo de inteligencia en ese aspecto y lo haya dejado, digamos, camuflado, no haya dejado, digamos, deformado, en cierto modo, pero bueno, esencialmente a lo mejor con un fondo de verdad para describir este tipo de experimento, ¿no? Ahora, yo esto que dice de Salinger, por ejemplo, pues no lo sé. Esto no habría que preguntárselo a la CIA y tampoco nos va a decir nada. Entonces, como digo, Pues en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos yo creo que son pura fantasía, ¿eh? El escritor, como digo, es un gran fingidor. Y el escritor normalmente no escribe de su propia realidad, escribe de la realidad que se inventa.
En tu libro Espías del Imperio, que edita Planeta y que acabas de publicar, cuentas como autores españoles, ojo, ¿eh?, de la talla de Garcilaso de la Vega, de Quevedo, o Cervantes también fueron espías. ¿En qué consistía habitualmente estos trabajos? Claro, estamos hablando de los siglos XV y XVI. Entiendo que serían misiones muy diferentes a las de la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial, una estética completamente distinta, ¿no?
Claro, pues tenían que ver en muchos casos con la propia actividad militar o diplomática de estos nombres que hemos citado, ¿no? García Sorolla, por ejemplo, estuvo en misiones diplomáticas. Cervantes estuvo en misiones que le encargaron en tiempos de Felipe II, y tenían mucho que ver, y Quevedo pues también prácticamente fue lo mismo, pero tenía mucho que ver con la actividad militar. Muchos de ellos eran gente dedicada, que combinaba, digamos, las letras con las armas, ¿no? Y estaban dedicadas a la milicia de aquella época. En aquella época, pues lógicamente, tuvimos una serie de escritores de enorme talla, que además de eso pues eran soldados, fueron soldados, ¿no? Y era una cosa que se tenía muy a gala en aquel momento, ¿verdad? Y de la que se sentían muy muy orgullosos. Y entonces en este tipo de orgullo de soldado pues intervenía también el hecho de que en un momento determinado pues les tocara, como una misión más, desempeñar una misión, digamos, secreta. Pero eso no quiere decir incluso que fueran espías profesionales, tal y como lo entendemos ahora, sino que eran, digamos, gente que se dedicaba, en el caso de la diplomacia o en el caso de la milicia y tal, y que en un momento determinado, por las circunstancias, porque las circunstancias sí lo exigían, y porque además ellos en muchos casos se presentaban voluntariamente, pues realizaban misiones arriesgadas, misiones secretas, ¿no? Misiones que pudiéramos llamar de espionaje.
Fernando Martínez Lainez, autor del libro Espías del Imperio, que publica la editorial Planeta. Hemos tenido el gusto de tenerle esta noche aquí y conocer un poquito más de este mundo oscuro enmarcado en la literatura. Fernando, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable.
Pues muchas gracias, ¿eh? Buenas noches.
Os presento al guardián del sueño americano.
Mark Felt. Integridad, coraje, fidelidad. Con ustedes, el agente por antonomasia.
Se llamaba William Mark Felt. Fue un agente de los Estados Unidos que se retiró en 1973 mientras era director asociado del FBI. Después de haber negado durante 30 años estar involucrado con los reporteros Woodward y Bernstein, el 31 de mayo de 2005 reveló que había sido él el denunciante sin rostro del escándalo Watergate, el conocido como Garganta Profunda. Vamos a hacer memoria.
La madrugada del 17 de junio de 1972 en Washington, la policía detenía 5 hombres en el edificio Watergate cuando pretendían instalar escuchas secretas en el Comité Nacional del Partido Demócrata. Las crónicas del día siguiente ya usaron la palabra complot, pero estaban lejos de conocer la magnitud del escándalo que estaba a punto de estallar.
No entiendo cómo es posible que un cheque de $25,000 firmado por el señor Dahlberg y que en apariencia envió al comité de reelección haya acabado en la cuenta de uno de los asaltantes de Watergate.
Pues yo tampoco lo entiendo.
Los jóvenes periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, comenzaron a tirar del hilo y, guiados por las filtraciones de la fuente anónima Garganta Profunda, descubrieron que la trama llegaba hasta la cúspide del organigrama político.
Entre acusaciones de espionaje, financiación ilegal de su campaña y obstrucción a la justicia, el presidente Richard Nixon se vio obligado a dimitir de su cargo en 1974.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Debo dimitir de la presidencia desde el mediodía de mañana. El vicepresidente Ford jugará como presidente a esa hora en este despacho.
El Washington Post se convirtió entonces en un paradigma del periodismo de investigación.
El diario recibió el premio Pulitzer y sus dos sabuesos alcanzaron el estatus de estrellas. No en vano, Robert Redford y Dustin Hoffman los interpretaron en la película Todos los hombres del presidente.
Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro.
Está bien, lo publicaremos.
Vamos a conocer un poco más sobre esta historia, sobre este diríamos chivato, luego aclararemos si héroe o chivato. Javier Gil, doctor en historia, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Oye, ¿qué pudo mover a William Marfeld, a Garganta Profunda, a denunciar lo que estaba ocurriendo?
Bueno, es algo sobre lo que realmente sigue especulando y no quedó muy claro, ¿no? Porque si le movía ese patriotismo, por así decirlo, ese sentido del deber, hay gente que cuestiona que por qué él no salió a la palestra, a la luz pública, por así decirlo, y declaró y denunció públicamente a Nixon, a la administración Nixon. O por qué, cuando se estaban llevando a cabo las investigaciones en los tribunales y en las comisiones del Congreso, porque él tampoco, por así decirlo, habló ahí dando su testimonio y, por así decirlo, desenmascarando todas estas situaciones, ¿no? En cambio, ¿por qué prefirió esta otra vía de filtrar información? Que siempre, aunque luego se corroboraba la veracidad de esta información, siempre quedaba como más cuestionable, ¿no? Las acusaciones, ya que nunca había alguien, por así decirlo, con un puesto oficial que corroborara esas informaciones de forma abierta, dando su cara.
Entiendo, todos sabemos que las reuniones eran secretas entre los periodistas, concretamente entre Woodward y Garganta Profunda, que se desarrollaron en un garaje subterráneo en algún lugar de Rosslyn durante un periodo comprendido entre junio del 72 y enero del 73. ¿Se sabe cómo surge el encuentro y la relación entre Garganta Profunda y el periodista, los periodistas del Washington Post?
Bueno, realmente, por lo visto, ya habían coincidido en un evento público en la Casa Blanca, los periodistas y Marfeld. O sea, que ya habían coincidido, por así decirlo, en alguna de estos eventos sociales que hay en Washington, donde se mezclan políticos, miembros de la administración, periodistas y toda la gente, por así decirlo. Al final, Washington es una ciudad pequeña, es una ciudad con una población reducida, y ahí todo el mundo más o menos se conoce, sobre todo los que se dedican al gobierno, ¿no? Con lo cual, entre que estos periodistas ya estaban consiguiendo un nombre, por así decirlo, en su investigación sobre los eventos del Watergate y demás, pues Marfeld los vería como una salida propicia, por así decirlo, que confiaran en ellos para que llevaran a cabo todo lo que él quería, ¿no?, en su nombre.
Entiendo. Nixon renunció a la presidencia en agosto del 74. A mí me llama la atención, quizá es, no sé si es un dato relevante o no, pero ¿por qué Garganta Profunda renunció al FBI un año antes de la dimisión, de la renuncia del presidente Nixon?
Bueno, tampoco es que renuncie. Garganta Profunda lo que aspiraba era a ser director del FBI. Y de hecho mucha gente especula que si él empezó a filtrar la información fue porque Nixon, en vez de nombrarle a él director del FBI, le nombró a su colega Gray. Y una vez que Gray también dimitió, Nixon también pasó por encima de Marfeld y nombró a otra persona como director del FBI. Con lo cual ya tenía estos dos encontronazos, estas dos veces que se quedó a las puertas de su gran ambición, que era ser director del FBI, y no lo logró. También habría que añadir otro dato, y es que Marfeld estuvo también procesado y se vio sometido a un acto disciplinario por supuestamente violar la Constitución y el derecho de Estados Unidos, por ordenar, cuando fue alto cargo del FBI, la entrada en casas de gente, de ciudadanos privados, sin tener una orden judicial, sin seguir, por así decirlo, el procedimiento judicial establecido. Con lo cual, no todo es tan blanco o negro en esta historia, por así decirlo.
Permítame, yo sí necesito llevarle ahora al blanco o negro, sabiendo esta información que me da, que pudo aspirar a un cargo que luego no llegó, e incluso de ser un tipo con una conducta, en fin, violar, entre comillas, bueno, la Constitución, no es un asunto menor. ¿Chivato o patriota, en su opinión?
No lo sé, no sabría decir. Lo que hay que tener en cuenta es que son unos años tremendamente tensos en la historia de Estados Unidos, ¿no? Son unos años que yo creo que, para que nos hagamos una idea, la época de Trump, este último año de Trump, no ha llegado siquiera a ser tan tenso como lo fueron esos años de la guerra de Vietnam, de los magnicidios de los Kennedy, de Malcolm X, de Martin Luther King. Son unos años de una gran polarización política, de una gran tensión social, donde proliferan grupos terroristas y, por así decirlo, el gobierno se ve en gran parte superado, se ve acosado, ¿no? Y tiene lugar este tipo de cosas. Lo que quiero decir es que Marcel tampoco es, por así decirlo, un ídolo de izquierdas progresista, porque Marcel también era un hombre profundamente preocupado con grupos terroristas de izquierda, ¿no? Y de hecho él violó la ley para perseguir a esos grupos terroristas de izquierda en Estados Unidos. En parte todo el Watergate, los papeles del Pentágono y demás, vienen un poco, son resultado un poco de la paranoia que hay por estar perdiendo el control de la situación por parte del gobierno, ¿no? Y de que Estados Unidos está en una espiral de caer hacia una especie de anarquía y de guerra civil, ¿no?
Entiendo. Por tanto, se podría decir, corríjame, profesor, un chivato desde el punto de vista que no vio sus aspiraciones, sus ambiciones profesionales cumplir y, en todo caso, un patriota, porque lo que sí puso y se puso negro sobre blanco es una red de corrupción del partido que sostenía en ese momento al presidente norteamericano, ¿no?
Bueno, claro, eso dependerá del posicionamiento político de cada uno, ¿no? Para alguien que siga defendiendo a Nixon y demás, pues sí, claramente un chivato, ¿no? Para alguien que tenga una postura más bien de izquierda del Partido Demócrata, pues un héroe americano. También aquí hay una especie de inquina de por qué esto no se hizo con los Kennedy, por qué esto no se hizo con Johnson. Muchas de las violaciones que estaba llevando a cabo de la ley Nixon se llevaban llevando a cabo durante 10 años en las administraciones demócratas, ¿no? Entonces, ¿por qué, por así decirlo, con Nixon es cuando estalla todo, ¿no? Cuando él meramente lo que hizo fue hacer lo que ya se iba haciendo durante 10 años.
Entiendo. Javier Gil, doctor en Historia, profesor de Relaciones Internacionales en la Francisco de Vitoria. Gracias por atenderme a estas horas. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí este repaso a los chivatos, a esta tercera entrega de chivatos. Vamos al boletín de noticias, que luego nos espera un repaso al año 2004. Noticias, y luego seguimos. Before you go, was never the right time, whenever you called, went little by little by little until there was nothing at all, or every moment I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face, when you hurt under the surface, like troubled water. Some can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go, would we be better off by now if I let my walls come down? Maybe I guess we'll never know. You know, you know. Said to make your heart beat better before.